Y todo el mundo pendiente por la sorpresa de esa acusación al actor Luis Lorenzo y Arancha Palomino, su pareja, de la presunta muerte de la tía de ella, que verdaderamente nos ha dejado sin respiración. Y hay nuevos datos que nos cuenta nuestro Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina?
Voy a saludar también a José Miguel Gaona, si te parece. Muy buenos días.
Aquí estoy, ya saludado y escuchando a Nacho.
Bueno, Nacho.
Me has llamado Nacha y yo iba a preguntarle.
Nacho.
Ahora hay que llamar así a la gente. Nacho. José Miguel, Nacho.
Nache,
efectivamente. ¿Qué sabemos de nuevo?
¿Cómo sois? Bueno, la investigación sigue su curso. La investigación la está llevando el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Tres Cantos en Madrid. Y hay una suma de indicios importante. Lo que falta a lo mejor por determinar es dónde está el cadmio, dónde está el manganeso, si existen trazas de cadmio y manganeso en la casa de Luis y de Arancha. Pero lo cierto es que al final lo que hay que determinar es quién se lo dio y cómo se lo dio. Y eso nos tiene que llevar una suma de indicios. Pero hay muchas cosas que están en el entorno de la investigación que parece señalar, obviamente, a Luis Lorenzo y a Arancha Palomino.
Y quiero cosas muy raras. Iremos comentando.
Mira, vamos a comenzar, si te parece, por la primera contradicción o una de las más salvajes, las que impacta más a la inteligencia y al oído. Y es... ¿Por qué se traen a la tía Isabel, Arancha Palomino y Luis desde Asturias? Ella vive perfectamente allí. Ella, cuando se la traen de Asturias, ha plantado medio campo de patatas y tiene las patatas para plantar el otro medio campo. Tiene comida fresca en la nevera, tiene comida hecha de ese día y se va con dejando la calefacción encendida. A ver, tú, qué persona mayor de 85 años, te encuentras que vaya para irse durante una semana de su casa o dos meses o tres meses y deja la calefacción encendida. Vamos, yo creo que no existe nadie. No la dejo yo. Claro, no la dejo yo y todavía no, y estoy en los 50. Entonces, a lo que voy. ¿Por qué se la traen? Ellos dicen que se la traen para cuidarla. Literalmente para cuidarla, para que reciba los cuidados que allí no está recibiendo. ¿Vale? Bueno, pues lo cierto es que se la traen, pero no la cuidan ellos. La cuida una empresa. Que contratan para que haya una cuidadora 24 horas con ella. Esta empresa se llama... voy a obviar el nombre. Da lo mismo el nombre porque no aporta nada al relato. Pero lo cierto es que hay informes. Ella tiene que dar informes diarios a sus jefes. Sus jefes la llaman por teléfono y ella tiene que decir, oye, va bien, va mal, y la enferma está así, y la enferma está así. Incluso puede haber un inspector que se presente en tu casa para ver si las condiciones son adecuadas, ¿vale? Entonces, los datos asustan... Y os leo parte de los informes. Dice, Isabel está completamente desasistida, sin medicación, en un absoluto estado de abandono, falta de medicamentos. Por ejemplo, pone uno de los informes. En otro pone descontrol de medicamentos. En otro dice, la familia no proporciona gasas, esponjas, elementos mínimos para el cuidado de la persona mayor. En otro dice que Arancha Palomino da la sensación de estar desquiciada y que se va sin prestar atención a María Isabel. Esta mujer, la sobrina, era capaz de largarse de su domicilio todos los fines de semana enteros y allí dejando a la enferma con la cuidadora. Si tú quieres a una persona y la estás cuidando, no te largas todos los fines de semana empaquetándole a la enferma a la cuidadora como no es mi problema, es el tuyo. Llega en uno de estos partes a decir que tiene piojos. Joder. O sea, que la mujer con 85 años tiene piojos.
Menudo cuidado.
Es que claro, por eso digo que menudo cuidado tenían con la tía. Bueno, la cuestión es que tanto cuidado tenían que el día 7 de mayo de 2021 se van al notario. Y se van al notario para hacer unos poderes respecto a la herencia. Y respecto a la herencia, lo que hacen es consigue que la declare Arancha, su tía, que la declare Arancha, heredera universal. Heredera universal para la casa, que es lo que más valor tenía, y para el dinero que había en sus cuentas. Posteriormente, a finales de mes, el 21 de mayo, consigue un poder para poder sacar dinero de las cuentas, gestionar las cuentas y algunas cosas más, ¿no? Y después de ese segundo poder intenta conseguir un tercer poder, pero ya cuando lleva a Isabel al notario, el notario dice, bueno, es que no te voy a firmar un poder porque esta mujer ya ni habla. O sea, es que no se mueve, ni habla. Ella, que es una Arancha que se notaba que quería a su tía, pues lo que hace es, como este notario dice que ya no, si no se mueve, no habla y que es imposible me lo firme, pues me voy a otro notario a ver si consigo que me dé los poderes que yo quiero. Y el otro notario le dijo, bueno, yo tampoco te voy a dar los poderes porque es que tu tía no está en sí, no puede ceder nada porque es que no está en sí. Así que parece que el móvil es económico. ¿Sabes el problema de todo esto? Que el 29 de abril hay un médico que diagnostica que Isabel tiene demencia severa por trastornos de conducta. Si en abril ya tenía demencia severa, ¿cómo es posible que durante mayo otorgase dos poderes?
Ya.
A mí esto me sorprende.
Pues porque hay presión, ¿no?
Es complejo, ¿no? Porque muchas veces los médicos, cuando vamos a valorar una cuestión de estas, también escuchamos a la familia.
Claro.
Y si el relato de la familia es concordante con esa demencia, y el médico en principio no tiene por qué presuponer una maldad, ¿no?, en el relato, pues se puede confundirle también. Si además estaba intoxicada con metales, este tipo, los dos metales que has mencionado antes, el cadmio y el manganeso, producen alteraciones neurológicas, pues entre el relato y las alteraciones del médico este podría presuponer una demencia, una alteración neurológica, etcétera. Es más complejo de lo que parece, ¿eh?
En cualquier caso, los cuidados, fijaos, parece que el móvil es económico, parece ser que ellos decían que le habían traído para cuidarla y de cuidados nada, y finalmente hay una demencia ahí de base que tenemos que ver cómo se ha creado, porque esa demencia no la tenía en Asturias, solo la tenía cuando estaba en Madrid. Y hay una serie de episodios profundamente desagradables que yo os voy a contar, que demuestran la desatención absoluta que tenían sobre la tía Isabel. Primer asunto que os cuento. De repente se encuentra mal Isabel en casa, pues supongo que no hablaría, que no coordinaría físicamente, entonces se la llevan la cuidadora y Arancha Palomino al centro de salud de Rivas Vacia Madrid, que es una localidad al sureste de Madrid. Y se la llevan allí al médico y cuando la atienden en urgencias, el médico sale y dice, ¿algún familiar por aquí? Sí, yo soy su sobrina. Vale, pues mira, que yo creo que tu tía tiene un ictus en curso. Vamos a llamar una ambulancia, hemos llamado una ambulancia del hospital de Arganda para que venga a recogerla y se la lleve inmediatamente.
Claro.
Y entonces, ¿qué dice Arancha Palomino? Vale, pues venga, lo lógico sería, vale, pues venga, esperamos, no se puede hacer nada más. No. ¿Sabes lo que responde ella? Ella dice, pues me va a venir muy mal, que es que tengo que irme, me tengo que ir a hacer los ejercicios
Toma
con mis hijos
ya.
A casa. Y dice el médico, ¿perdón? Sí, sí, que me tengo que ir, que dejo aquí la cuidadora, que me voy, no. Que tengo... Sí.
Bueno, todos sabemos además, perdona que lo recuerde, la importancia que tiene en los primeros momentos cuando hay un ictus en curso de actuar rápido, no, lo siguiente para evitar los daños neurológicos.
Entonces, eso de alguna manera define cuál es la personalidad o define el cuidado o no cuidado que tenían con la tía Isabel. Pero es que hay otro episodio. De repente, en un centro comercial de Rivas, esta mujer de 85 años está sola, desorientada, caminando para un lado, para otro, completamente desorientada y al final la acaban detectando y llega la policía local allí y le pregunta, ella consigue darle el teléfono de Arancha Palomino como su sobrina, como persona de contacto, llaman a Arancha y le dicen, oiga, que lleva aquí 4 horas su tía abuela desorientada, perdida en el centro comercial, y dice, bueno, no, la he dejado ahí para ir a hacer algunas gestiones, perdón.
Oh.
Que tú te vas a hacer gestiones cuando tienes que ir al banco vas y la dejas ahí abandonada. Y dice, cuando ya termine las gestiones iré para allá. Esto es lo que consta en las actuaciones. Pero es que después la Guardia Civil investiga y hay un testimonio que asegura que ¿dónde estaba Arancha Palomino junto a Luis Lorenzo ese día? En el parque de atracciones Warner, disfrutando...
Bueno,
claro, entonces todo eso no concuerda con el hecho de que la querían cuidar. ¿Cómo es eso de que tú quieras cuidar a alguien, te importe un pimiento si tiene un ictus, te importe un pimiento si la dejas horas mientras tú te vas al parque de atracciones, te importe un pimiento que en la empresa de cuidados diga que hay desorganización en los medicamentos, descontrol, que no hay productos de limpieza para ella, que tenga piojos? Y hay un tercer episodio sumamente desagradable, y es que no le dejaban utilizar, o al menos, en algunas ocasiones no le...
lo comentaste el otro día, el cuarto de baño, una eso persona es tan anciana que tenía que bajar al garaje.
Eso. ¿Y la empresa, Nacho, la pagaban
sí
ellos? ¿La pagaban ellos?
No, la pagaban desde la cuenta de ella. Que esto es lo que
de ella, bueno, pero la habían contratado ellos. Es decir,
sí.
Para que una empresa emita informes en contra de las propias personas que lo han contratado en definitiva, claro, ya tiene que haber, porque evidentemente siempre hay un pequeño sesgo, ¿no? Pero ya tiene que haber encontrado una serie de deficiencias importantes, sin lugar a dudas.
¿Sabes lo peor, Gaona? Lo peor, Gaona, fue que, claro, ellos veían que había ahí un control por parte de la empresa, que es lo lógico, que es lo que debe ser. O sea,
claro,
que la empresa,
claro,
que la empresa muy bien. Pero Arancha se pone nerviosa porque ella no la controla nadie, no pueden controlarla, no le gusta, parece que la están fiscalizando, ¿y qué hace? Despide a la empresa, pero se queda con la trabajadora, le ofrece un contrato directo a la trabajadora y así ya la trabajadora no tiene que pasar los informes a la empresa.
Fíjate.
Y por tanto ya no existe un control, ya es solo la trabajadora, por cierto, que yo creo, y es una opinión solo, que ha debido ver muchísimas cosas en esa casa, pero trabajadora que se hizo amiga de Luis y de Arancha. Y consta que ella dice que son amigos. Por tanto, ahora tenemos un pequeño problema. Y es, según la autopsia, esta mujer había sido envenenada y falleció por una muerte violenta homicida, por cadmio y por manganeso. Bien, dicen que no había llegado a los órganos principales, por tanto, la absorción es reciente en el tiempo. Vale. Si es reciente en el tiempo... Esto lo deja muy claro. Esto es como un misterio de Agatha Christie. ¿Quién estaba en esa casa? Ella ya no salía, la tía Isabel ya no salía. ¿Quién estaba en la casa en las horas previas o en los dos días máximo previos a que ingiriera esas sustancias, esos metales? Pues solo había tres adultos.
Y por otro lado también, imagino que luego en el día del juicio se intentará dilucidar si esas concentraciones de metales eran suficientemente intensas como para haber producido la muerte.
Claro, porque hablan de fallo, claro, hablan de envenenamiento y fallo multiorgánico, pero lo cierto de todo esto es, ¿quién le pudo dar el veneno? Solo hay tres personas que le pudieron dar el veneno, en teoría, dentro de esa casa, como hipótesis, y son Arancha, Luis Lorenzo y la cuidadora. Si es cierto que finalmente se demuestra que fue una ingesta en las horas previas, y dicen los forenses, no pudo ser ambiental, porque si hubiese sido ambiental se hubiesen contaminado otras personas que estuviesen en la casa. Es decir, no fue a través de las fosas nasales, tuvo que ser ingerido. Vale, y no pudo ser suicida o accidental, porque entonces el bote de cadmio y de manganeso o los productos que le hubiesen envenenado estarían al lado del cuerpo de la fallecida.
Claro.
Y no pudo ser ambiental porque tampoco tenía irritadas las vías de la nariz. Por tanto, tuvo que ser, y ellos concluyen que tiene que ser homicida, que alguien la mató con la intención de matarla, es decir, que fue asesinada. Y cuando hablamos de un asesinato, hablamos de dos cosas muy importantes. Hablamos de una alevosía, porque ya no se puede defender cuando te envenenan, no sabes que te están envenenando, por tanto, no te puedes defender. Y hablamos de una persona especialmente vulnerable, por razones de edad y de salud. Por tanto, estamos hablando de una posible imputación que sea prisión permanente revisable. Pero es que lo más grave de todo esto es que Arancha Palomino quiere demostrar que no fue envenenada. No quiere demostrar quién la envenenó. O sea, no está preocupada por saber quién la envenenó, sino que no fue envenenada. Que hay un matiz muy importante. Si tú encuentras 200 veces cadmio en el cuerpo de tu tía, superior a lo normal, y 20 de manganeso, hombre, yo colijo rápidamente, y yo creo que media España, o España entera, esta mujer ha sido envenenada. Y si tu sobrina dice, no, yo voy a demostrar que no está envenenada. Pero vamos a ver, si te lo están diciendo los forenses.
Sí,
si te lo dice un informe, si
hombre,
te lo dicen
lo
los análisis.
Que ha mostrado la situación en los últimos días son datos suficientes de que ellos no tenían dinero, de que tenían dificultades económicas, que buscaban dinero... Y luego a la vez que se ha encontrado dinero en la casa, ¿no?
Bueno, eso que no tenían dinero es cierto, no pasaban dificultades económicas, pero atenta, tenían 142.315 euros en casa y sin embargo les han encontrado documentos, Cristina, documentos en los que pedían el bono social. Es decir,
¡ay, madre mía!
Pedían, insisto, el bono social para el pago de las facturas de la luz y también pedían, tenían documentación para ayuda para comer de un supermercado muy conocido y también había una solicitud para pedir el ingreso mínimo vital. Eso con 142.000 euros en...
¿Y el dinero era de la tía? ¿Había salido de las cuentas de la tía?
No, bueno, esto lo tiene que determinar la Guardia Civil. Ella dice, porque Luis Lorenzo no ha declarado, ella dice que pertenece a su marido, que no se fiaba de los bancos y que lo tenía escondido para que no llegasen los ladrones.
Ya.
Pero quiero comentar otra cosa más, que esta vamos a necesitar la ayuda de, de Gaona. En esa autopsia de la que hablamos también se han encontrado otras cosas. Risperidona, aloperidol, quetiapina y aripiprazol. Gaona.
Aripiprazol. Pues los cuatro que has mencionado son antipsicóticos. Se mandan a personas con, por ejemplo, con esquizofrenia, algunas personas con trastorno bipolar, pero también en algunas personas mayores para dormir. Ahora bien, la asociación de cuatro antipsicóticos en una persona, además de esa edad, evidentemente eso no es normal. No,
es peligroso, no tiene, incluso, ¿no?
¿no? No tiene ningún sentido en principio, ¿eh? Pero se me puede escapar algún factor. Pero vamos, yo no lo he visto nunca, cuatro antipsicóticos en una persona de tal edad. También habría que ver las dosis, etcétera, etcétera. Es algo extraño.
¿Y es peligrosa los cuatro medicamentos simultáneos?
Bueno, todo va sumando, ¿eh? Es decir, a lo mejor lo estaban haciendo, estos antipsicóticos se les llama, te lo digo coloquialmente en el ámbito de la psiquiatría, camisas de fuerza químicas, ¿no? Lo que hacen es dejar a la persona planchada en muchas ocasiones, sobre todo a esas dosis. Es decir, que puede ser peligroso, sí.
Y claro. ¿Puedes interpretar esto como que tiene, quiero decir, puede parecer que tus síntomas son de demencia cuando tomas todos estos a la vez? Es decir, porque hay falta de coordinación. Por ejemplo, en uno de los exámenes le ponen animales para asociar nombres con dibujos y es incapaz de acertar.
Hombre, eso no hace falta tener 80 y tantos años y tomar los cuatro. Cualquier persona de una edad mucho más joven se toma esos cuatro y es que no encuentra ni el sitio donde hacer los test, entiéndeme.
Ya. Yeah.
Claro. O sea, que
son cuatro, estamos hablando de cuatro, es decir, no de uno. Habitualmente mandamos uno, dos como mucho, pero cuatro, y además del mismo grupo, son del mismo grupo evidentemente terapéutico, me parece extraño.
Y luego, a ti te parece extraño y la autopsia consta que no es nada habitual, que es muy infrecuente que se den cuatro a la vez. Con lo cual, lo que queda por determinar ahora es, ¿quién hizo esas recetas? Si hizo un médico las cuatro recetas, si las hicieron diferentes médicos sin saber que existían las otras recetas, ¿y quién decidió? Porque claro, un médico te pauta un antipsicótico, pero no te pauta cuatro. Por tanto, ¿quién decidió darle todas estas pastillas a Isabel cuando no las necesitaba? Porque ahora vamos a poner un argumento en contra. La familia de Asturias dice que el único problema que tenía Isabel eran varices y sordera. Si tienes solo varices y sordera, ¿qué haces dándole pastillas antipsicóticas a una persona que no ha sido diagnosticada de demencia en Asturias? Fue diagnosticada de demencia en Madrid. De hecho, hay un episodio que cuentan las amigas de Isabel o un testigo cercano a Isabel que dice que una de las veces que regresó de Madrid dice, vengo descentrada. Y a los pocos días ya se centró. Que da la sensación que te hace colegir o concluir que venía como dopada de Madrid y allí, en cuanto ya dejó de estar dopada, volvió a ser ella misma.
Sí, otro
incidente, os conté lo de la chaqueta de Elena, la famosa chaqueta de lana en pleno agosto. La última vez que estuvo en Madrid, se quiso volver y consiguió volverse. ¿Cómo la vieron llegar a su casa en Asturias? Pues la parte de abajo normal, de vestimenta, pero en la parte de arriba llevaba la ropa interior y una chaqueta de lana en pleno agosto para taparse, porque según denunció Luis Lorenzo, le había escondido la blusa para que no se fuese.
Bueno, por razones de tiempo tenemos que dejarlo aquí, pero es que esto es para hablar horas, ¿eh? Porque es una historia verdaderamente como un cuento de terror.
Sí. Y bueno, entendedme, esta es la investigación de la Guardia Civil que a mí me hace concluir a mí personalmente una serie de cosas y creo que hay indicios que suman en dirección a Arancha y a Luis Lorenzo, Cristina, pero quedan diligencias por hacerse. Y por tanto creo que la acusación se va a poder atornillar mucho más.
Pues vamos a seguirla muy al filo de la actualidad porque Nacho Abad tiene las mejores fuentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Nacho. Feliz sábado.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos a la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana con Cristina López Lichtin.